Buen día, gente. Estamos acá en nuestra primera edición de Radio Lista. Estoy acá con mi amigo Cumbia. ¿Cómo andás, Cumbia?
¿Cómo va, amigo Bachata? Estamos acá.
Pará, Radio Forro, Lista. Pará. ¿Qué estás haciendo? Tapo, ¿qué onda? Ya no es tu radio, amigo, ¿eh?
Yo compré los derechos.
¿Qué está pasando acá? No. ¿Quién son estos chicos? ¿Quiénes son? ¿Vos lo conocen? ¿Quiénes son estos chicos? No, muchachos. Cortame tu
corazón. Domingo de boludo, el Palermo otra vez.
No. Vamos a empezar nuevo. No, empezamos nuevo, chicos, empezamos nuevo. Bueno, buenas chicos, buenas a todos del otro lado, chicas y chicas, boomers y boomers. Y...
¡Sin ese!
Sin ese, como Marco, como su presentador, como su persona que los acompaña cada día que estamos acá grabando. Esto que es nuestro tercer programa, increíble, ¿eh? Yo pensé que al primero nos iban a rajar a todos y nos iban a cortar la garganta como la gente de ISIS. Pero no, aquí estamos, el tercer programa, y es especial, muy especial. ¿Por qué? Porque además de tener toda la mierda que les traemos siempre, tenemos gente invitada. En este caso quisiera darle la gran bienvenida al primer invitado, nuestro estimadísimo Panizo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va a todos?
Es el maestro. Y lo tenemos también a Belmont. ¿Cómo estás, campeón?
Hola, gente, ¿cómo andan? Muy buenas a todos.
Los van a conocer a los chicos de... Por supuesto.
Pone voz de hombre.
Nuestro amadísimo...
Ahora.
¿Viste lo que es? Nuestro amadísimo grupo de Facebook, Proyecto Boomer. Los van a conocer de ahí seguramente. Y tenemos el honor, el agrado de que nos acompañen hoy en nuestro tercer y especial programa. Quiero arrancar con ustedes, muchachos. Ustedes dos, después les presentamos a todos los otros boludos que tenemos acá. Pero quisiera arrancar con dos cositas puntuales. Primero, Panizo, quiero que me cuentes, que me expliques... un poco, ¿de dónde viene el alias de Travermo?
Uy, fue hace un tiempo ya eso.
A ver, contame.
Y viste que en Proyecto Boomer generalmente se acostumbra a usar algún alias, algo divertido, y a mí siempre me encantó esa imagen de Palermo Travesti, realmente siempre me dio alegría verla.
O sea, digamos que es una conjunción entre Palermo y Travesti, entonces.
Es una cosa rara, si vos te lo ponés a pensar tiene como unos tintes... turbios.
Sí, siente medio complejo, sí, totalmente. Y vos, Belmont, estás como muy caracterizado con todo lo que sea Shovel Knight. Hasta incluso la imagen, te han puteado infinidad de veces por petero Shovel Knight, etcétera, etcétera. ¿Qué onda? ¿Ese es como te presentás en el mundo?
En la vida, ¿no, digamos? En la vida, más que nada. O sea, yo voy por la calle y yo trato de presentar justicia y... Pero no, dejemos de divagancia, simplemente
palero
es un...
¡Palero puto!
¡Palero puto! Me gritan también ahí.
¡Palero puto! Claro, porque el gran problema es que esto se puede tergiversar, ¿no? Directamente a, bueno, la frula, ¿no? Usted me entiende, muchachos.
Es una clara alusión a la merca, sí.
Definitivamente, claramente. Y, a ver, ya que estamos con todo el tema de Shovel Knight y los juegos, ustedes, chicos, digamos, ¿qué género los caracterizaría a ustedes? Por ejemplo, Panizo, ¿qué juegos... Por ejemplo, tenés MR, alguna consola, pero ¿qué es lo que te gusta jugar, más o menos?
Y yo soy el gato que tiene el tatuaje de Metal Gear en el brazo, ¿no? Mucho más no sé qué puedo decir más que eso.
Quedó clarísimo. Belmont, ¿y vos, además del Shovel Knight, te gusta algún juego de verdad?
Y más que nada estoy muy familiarizado con la saga Castlevania y todo lo que sea Mega Man, tengo mucho conocimiento.
Perfecto, entonces podemos decir que tenemos un MR.
Fan de la vieja época, Metroidvania y Action RPG.
Correcto, y entonces, más que nada.
Con Hentai Flash.
Hentai Flash también.
Claro. Eso es lo único que se deja en la computadora, ¿no? Si no, estás con la consola.
Claro, no, consola no tengo. Tengo acá mi querida y amada DS también.
Muy bien, es de los míos, fuera los filthy peasants.
Implicando consolas portátiles.
Es un homosexual más de Nintendo, chicos, no, tampoco lo confundamos. Pero bueno, muchísimas gracias, muchachos. Ojalá que disfruten tanto de estar acá como todos nosotros.
Ahora sí, pueden ir. ¿Cómo no?
Ya se pueden ir.
Muchas gracias, fue un gusto estar con ustedes.
Más allá de que me tocaron el culo en un momento, estoy bastante cómodo, ¿no?
A mí me falta la merengada, no sé vos, señor Panizo.
¿Quién le prometió? Las tengo, venía acá a agarrarla, las tengo en la entrepierna.
¿Alguien le prometió merengadas a esta gente? Mirá que no tenemos nada para darle, ¿eh?
Yo las traje de mi casa.
Ah, menos mal, vos, menos
convidá,
mal.
Boludo. Menos mal.
Me las afanaron, no, me acabo de decir.
Mirá, con las merengadas no se jode. Hay cosas con las que se pueden transar, hay gilada, pero las merengadas no.
Bueno, muy bien, y también estamos, además de nuestros dos invitados hoy acá, tenemos a toda la gente que nos está acompañando desde el día uno. Gonza, Pablito, Hernán, Johnny, Carla, Isacías, en los controles. Todos, muy buenas noches a ustedes, chicos. ¿Eh? ¿Cómo va?
Bien, hoy me lavé el culo, así que no me pica.
Hola, Tipino.
Esa cola lavada de Johnny debe estar reluciente, seguramente. ¿Eh? Muy bien. Hoy, siendo un programa especial, los voy a dejar con Gonza, que nos va a traer un retro que estuvo preparando durante toda la semana y lo va a compartir con nosotros. Gonza, todo tuyo.
¿Cómo anda, Marquito?
Campeón.
Bueno, hoy me voy a encargar yo del retro. Vamos a volver un poco a lo de la semana anterior. La semana anterior estábamos hablando de Sonic, pero vamos a volver a lo que es el Sonic Team. Así que vamos a hablar de Ristar. Ristar es un juego que salió en el 95, que también es un plataformero ahí en 2D, en 2D horizontal. Y lo copado de Ristar es que es muy parecido a Sonic, pero a la vez no. No sé si están familiarizados acá. Ustedes jugaron Ristar, por ejemplo, me imagino, ¿no?
Sí, no, claro, pero por ejemplo, para la gente que no lo jugó, ¿qué diferencias tenemos?
También es un plataformero, como dije, pero esta vez en vez de ser un erizo, somos una estrellita ahí cósmica que tiene unos brazos que vamos a extender para matar a nuestros enemigos y transportarnos por todo el mapa.
Los mata a cabezazos, los agarra y los mata a cabezazos. Y es muy bueno, yo me acuerdo las veces que jugué este juego, nunca lo pude terminar. Pero es muy bueno ir subiendo y dándote la cabeza contra todo, subiendo las paredes, intentando conseguir las gemas y dándote la cabeza muy duro, boludo, contra todo. Es una patada de la nostalgia, boludo, este juego también.
Vos y las patadas de la nostalgia, boludo, ¿eh? Tenés para la nostalgia cagada patada, me parece.
Por eso me la lavé.
Un bofetón al recuerdo.
A ver, esto a mí me da la sensación de una especie de mezcla entre Mario Bros, Mega Man y Sonic.
No,
¿Tiene algo?
La verdad que no.
No podés decir eso.
Espera, yo les cuento cómo es la historia, porque esto fue así. Esto salió después de la trilogía de Sonic, ¿sí? En el 95, la trilogía terminó en el 94 con las últimas expansiones del Sonic 3. Y bueno, se podría decir de que Ristar es lo que quedó del primer proyecto de Sonic, porque Sonic en realidad iba a ser un conejo que se iba a mover por el mapa con sus orejas largas, se iba a agarrar de las cosas como hace Ristar. Después se decidió que no, que iba a ser un erizo veloz. Entonces, una vez que el Sonic Team terminó su trilogía, decidió agarrar un par de cosas que quedaron del proyecto original y hacer Ristar.
En un intermedio entre Ristar y Sonic también estaba el Armadillo, que era un proyecto intermedio de Sonic. Originalmente sí. Sonic iba a ser el armadillo rojo.
Ah, mira vos, o sea que vos no solamente lo jugaste, sino que tenés bastante clara la historia, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Muy bien.
Junto
muy
con
bien.
Alex, el señor Alex de Kidd también iba a ser uno de los prototipos punteros de la marca Sega.
Vos comentabas que todavía tenés tu Sega ahí en tu casa, ¿no?
Sí, tiene el logo dorado atrás, original.
Maravilla. ¿Qué juegos tenés así tipo retro, estilo Ristar, que por ahí alguna vez te pega una patada en la nostalgia como al pelotudo de Johnny y decís, bueno, A ver qué jugamos.
Bien, como el pelotudo de Johnny. Y lo que a mí me... Uno de los juegos que tengo mucho en el corazón sería el Rocket Knight Adventure, por ejemplo. El 1, porque el 2 lamentablemente no se puede conseguir ya casi en ninguna parte.
Ah, mira vos.
Yo quiero hacer una pequeña acotación. Sí, que no viene al caso de Ristar.
Por favor,
precisamente.
Por favor, todo tuyo.
Pero veo que en las tres secciones retro que vienen hasta ahora siempre están hablando de Sega. Son medios putos ustedes.
No, pero Sega es lo mejor de lo mejor.
Obvio. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Sega nos ha dado años infinitos de recuerdos.
La posta de que nadie hay que darle... sope para pagarse una Super NES.
Sega no llega ni a los talones. Nintendo.
La cuestión es que nosotros somos tercermundistas y nosotros podíamos solamente costear lo que sería una Sega trucha de 130
pesos.
Todo lo
pesos.
Que
venía claro. De Brasil.
Genesis claro. Does. Genesis Does.
El problema es que hay un limbo ahí entre lo que es retro y lo que no es retro. Entonces, y más o menos, ¿no? Estamos pasando en la época 92, 94, no mucho más. Después
la época
Superman,
de los 16 bits.
Exactamente, hasta ahí nos estamos manejando con los retro. Igual es demasiado subjetivo, ¿no? El concepto de retro. Por ahí el retro es el Fox 64 para...
Retro 64. Ya para mí es 2005 para abajo.
¡Wow!
Claro, bueno. Yo diría que...
Lo que te digo.
Yo diría que a partir de la Nintendo 64 y la Play 1 ya empezó la modernidad de los juegos y ya no se considera retro, en mi opinión.
Totalmente, mi opinión también, a mí.
Igual para mí, de la Play para abajo son retro. Quien diga lo contrario me la puede chupar.
Y lo que acabamos de decir, Nancito.
Sí, pues yo no estoy escuchando.
¿Hay que chupársela?
Sí.
Bien, tenemos
no hablen de chupar,
boludo, que no escucha,
nos,
¿eh?
No, se nos caga el programa, boludo, con estos dos.
Sí, se ponen cachón. No, así no se puede seguir, sino así que mejor...
Basta, Belmont.
Mejor, nada. Sí, por favor. A ver, ay, muchacho. Por favor. Chicos, a ver. Un poco de orden.
Bueno, yo estoy callado porque gracias. Me gusta lo que está pasando.
Sí. Sí.
Y si Belmont me está tocando, boludo, ¿cómo no te va a gustar?
Bueno, gracias, gracias. Fue ese momento tanto homosexual entre los integrantes de acá a la radio. Vamos a estar estrenando sección. Como todo lo que pasa en los boomers acá, todo dura un solo capítulo. Así que, Pablito, disfrútalo. Tu único momento, triple A, todo tuyo.
Oh, ¡qué emoción! Bueno, gente, vamos a hablar de lo que es un triple A. Un triple A es una saga conocida que se le pone mucha guita encima y sale un juego de puta madre. Eso sería lo que teníamos antes, como algo triple A. Ahora tenemos un Watch Dogs, puro humo. Juegos que no pueden sacar más de un título porque el segundo es una garompa. Bueno, decime, Panizo, ¿de qué te gustaría hablar de triple A? Decime uno vos, porque yo la verdad no tengo ni idea de qué traer a este programa para que emocione a la gente.
No trajo nada el hijo de puta, es el productor, chico. Yo no puedo
es increíble, boludo.
Y mirá, antes estábamos hablando del chaboncito del tatuaje de Metal Gear y bueno, me parece que podríamos hablar de ese magnífico y hermoso juego que tanto tengo en la memoria del corazón.
¿Qué es el Metal Gear? El Metal Gear fue uno de los fundadores de lo que sería ahora el género de sigilo, ¿no? Si mal no me acuerdo, salió un juego en el 87 que se llamaba Metal Gear en una consola que se llamaba MSX, si mal no me equivoco, y salió uno en el 89 que era Metal Gear 2, Solid Snake. Eran una saga de juegos retro en que usabas el sigilo y tenía una narrativa muy fuerte. Después de eso se retoma a lo que todos conocemos el día de hoy como Metal Gear Solid, una de las sagas más emblemáticas del 97. ¿Alguien me corrige si me equivoco?
Sí, fue para esa época porque salió para Play 1, así que tiene que haber sido para esa época.
Sí, 97, 98.
Exacto. Imagínense, voy a usar la frasecita de Johnny, la patada de la nostalgia. Era muy loco, vos te comprabas el CD trucho para meterlo en tu Play trucha chipeada, para que después en una parte del juego de una batalla te decía, cambia el disco. Imagínate qué locura eso de haber jugado 7 horas en un CD y te diga, cambia el otro disco para jugar la segunda parte. Bueno, este juego presentaba de todo, ya teníamos una perspectiva aérea, lo cual llamaba mucho la atención, sigilo, una historia. Todo lo que teníamos que cruzarnos en el juego era narrativa, narrativa siempre dirigida por Hideo Kojima, que fue uno de los fundadores más grandes de lo que es esta saga. Va, es el fundador, es el director, Dios, es el productor, el narrador, es todo lo que tiene que tener un juego, bueno, lo hizo todo él. Por eso fue lo más importante que nos íbamos a cruzar en toda la historia de los juegos. Piensen de que el primer juego se lanzó en el 87, estamos en el 2015. Estamos cerca de los... ¿cuántos años? 30,
se la
¿no?
Se la cuenta que 30 años
de Metal Gear.
30 años de Metal Gear. Y uno diría, no, acá debe haber 30 juegos. No, no son tantos, ¿eh? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, creo que son 7.
Pero la gente igual se sigue quejando de que saca muchas secuelas y muchos jueguitos.
Sí, pero eso es algo importantísimo en los juegos. Uno dice, ¿la saga Metal Gear es mala o buena? Es buena, ¿por qué? Porque tiene narrativa fuerte. No,
no sé, no.
Jugaste al 1. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá?
Andate, ¿qué, boludo? Andate, hijo de puta.
Va. Sí, sí, la verdad que...
Pablo. Palazo. Creo. Palazo. Ya morí. Bueno, quiero una opinión más propia de ustedes, a los invitados más que nada.
Yo tengo una historia muy divertida sobre cómo conocí el Metal Gear Solid. Bueno, una vez fui a devolver un CD a la casa de un amigo. No, en realidad no era un amigo, era un pelotudo, pero que los dos teníamos Play 1.
Era Johnny tal vez, ¿no?
Tírame la goma, Gil.
No, era una persona rosarina. Y bueno,
una persona
se lo voy a llevar
Argentina.
Y no estaba, y maté la bula. Y me deja solo en la pieza, con todos los juegos, y el primero, el que estaba arriba de todo, era el Metal Gear Solid. Yo me hice el boludo, le dejé que le tenía que volver, me llevo el Metal Gear Solid, me vuelvo a mi casa, y empezó un gran amor que no se termina hasta el día de hoy.
¡Qué locura! Y decime cuántos años pasaron de ese momento.
Uy, fue bastante, yo tenía 12 años, ahora tengo 20, así que imagínate.
Ah, bueno, pasaron 8.
Elementary Mario Watson.
Y se la cuenta.
¡El culo te abrocho!
Ah, muchachos, si eso van a ser los chistes, me voy yo, boludo, ya está. Lo cerramos acá. Por favor, muchachos.
Bueno, la verdad no me gusta su humor, no me gusta cómo hacen todas las cosas, pero yo quiero la opinión de gente que sabe. Por lo que tengo entendido, Marco, nuestro conductor, y Gonza, el amiguito del conductor y amigo mío, jugaron un Metal Gear. ¿Es verdad eso?
Jugamos, sí. Yo jugué en la Play 1, por supuesto, jugué al 1 y después en la Play 3 todas sus secuelas. Incluso me bajé hace poquito lo que sería la precuela del Phantom Pain, el Ground Zero.
Ground Zero.
Absoluta. Lo que me voló la cabeza del 1, pero que me explotó los ruleros, fue... cuando te peleas con un boss que se llama Mantis o algo así, ya no me acuerdo.
Emocionante. Una locura.
Psycho Mantis.
Exactamente.
El famoso que tenías que cambiar el puerto del joystick.
Tenías que cambiar el joystick de lugar. Yo ahí dije, no, este es un juegazo. Me hice piso encima. Tenía alfombra, quedó
guardadas.
Todo lamparón ahí. Un asco, quedó el lamparón de meo ahí en la alfombra.
Aparte de que en vez del logotipo de las televisores de tubo, que decía video, decía Hideo, por ejemplo.
Por ejemplo, exactamente.
Había otra forma de vencerlo, que era disparándole porque en las esquinas de la pantalla había unos bustos que tenían máscaras, igual que Psycho Mantis. Si vos le disparabas, como que se distraía mirando las caras, porque viste que Psycho Mantis tenía toda la cara deformada, y se distraía y le podía dar masa también.
Así. ¿Sabés que yo creo que lo maté así cuando lo jugué una versión que ni siquiera es porteada, es una versión verdadera, que está en PC?
¿Y de qué otra manera se puede comprar un juego si no es original?
En PC, como no podés cambiar de puerto, tenías que hacer eso. Yo la verdad me había olvidado, lo había jugado como hace 10 años.
Maravilla.
Y es una locura. Es una locura lo que presentaba este juego a nivel narrativo, visual, todo, el sonido. Era muy innovador para la época. Pensemos que ese juego para el 98 no estábamos acostumbrados. Todos estábamos como locos. Mirá lo que es el Tenchu, mirá lo que es el sigilo. De repente te sacan Metal Gear Solid.
Nada que ver, un palabra claro, mayor claro. Absoluta.
Claro. Aparte claro. De todo el trasfondo político, militar que
hasta
tiene.
Hasta el día de hoy muchos no podemos entender 100% la historia.
Sí, totalmente. Review tras review, a ver de qué mierda viene toda esta historia que empezó allá lejos con los juegos de
la Guerra Fría. La Guerra Fría empezó todo.
Sí, qué maravilla. Y Gonza, vos también tengo entendido que le diste un par de títulos.
El tema es que acá hay dos personas que son muy fans de Metal Gear y me van a matar porque soy una especie de hereje. Porque el único y primer Metal Gear que jugué hasta la fecha es la precuela del Phantom Pain, el Ground Zeroes.
Sos lo que se llamaría en internet como el New Fag.
Un hijo de un sí, hijo pero, de puta.
Pero una persona que debe ser disparada en la nuca.
Pará.
En la pierna y que se vaya rengueando.
Escúcheme. Como para conocer al director de esta saga, a Kojima, me pareció excelente. Aunque es una demo que la vendieron muy cara. Pero a pesar de todo eso, por lo que vi en esta precuela, me dan ganas de jugar al Phantom Pain. Me encantó en mecánicas, en gráficos.
No puedo hablar.
Te juro, no me interesó lo que dijo este flaco. Te habla un casual que te dice, mira qué lindo que está el 5, por así decirlo, porque es, como él dice, un episodio corto.
Qué lindo está el Assassin's Creed Unity.
Claro. O sea, ya cuando decís qué lindo está el Assassin's Creed, ya ahí te tienen que pegar el tiro en la...
Maidana.
Lo que pasa es que yo soy casual de Metal Gear, no, nunca me llamó la atención esa saga, ¿qué querés que te diga?
Eso es en los que tenés que morir, eso te tengo que decir.
Que tenés que jugar el 1, el 2, el 3, el 4,
sí,
los de MSX.
Con toda la cinemática de mierda que meten, ahí los voy a jugar todos.
No, como cinemática de mierda.
Y con eso me voy, muchachos. Nos vemos la próxima semana.
Y de Cogeni hablamos, ¿no?
Cortá todo, nos vamos.
Sí, vamos.
¿Saben lo que nos salva en estos casos, chicos? Le explico a los invitados y a la gente que está al otro lado. Siempre nos viene bien un corte musical para estas estupideces que dice el pelotudo de Gonza. Así que
por mí se tiene que ir a la ver, puta que lo parió.
A ver si nos liberamos un poquito.
No sean duros con el pibe, boludo.
Pani,
cállate, no sé. Hater.
Escuchame una cosa, Pani.
Sí.
Que estás acá y que te tenemos. ¿Qué tema de tu banda te gustaría escuchar ahora?
Bueno, primero, antes que nada, quería hacer un anuncio. Viste que yo les conté antes del aire que tenía que anunciar algo. Entré en un concurso hace poco con Undead, que lo auspicia a este muchacho Comtruis, un productor muy copado del mismo estilo que hago yo, en el que él grabó unos loops y a partir de esos loops tengo que hacer un tema nuevo y si le gusta va a ser él el juez, me gano $1,000 en tarjetitas de Converse.
Muy bien.
Wow, bueno, muy estoy bien, dando wow. Eso.
Che, ¿y tenés algo tipo pre-release para mostrarnos acá a los pibes?
Y bueno, sí, ya tengo más o menos lo que voy a ir entregando para la página. Todavía no tengo muy bien decidido qué nombre le voy a poner, pero ya está acá para que lo escuchen todos los pibes de la radio.
Muy bien, muchachos, entonces vamos con Untitled 1 y ya volvemos.
¿Sabías que Baires tiene los mejores precios de todo el país?
¡Ah, sí! ¡Vamos a escuchar el chivo!
¡Y dale!
¡Ponete duro con los precios! También en Goomer Deals, fanpage de Facebook, Baires Insumos Digitales.
Para vos, Siruzi puto. Siruzi puto. La fajita viene por separado.
We'll be right back.
Y ahí pasó este release nuevo que pudimos disfrutar acá, como se disfrutan las películas antes de que salgan para el público.
Avant Premiere.
Lo tuvimos acá nosotros.
Exacto, Avant Premiere.
Y hablando, mirá, mirá qué justo. Mirá, me salió de casualidad esto, ¿eh? Hablando de Avant Premiere, tenemos una nueva sección para compartir con todos ustedes, que se va un poquito del tema de lo que venimos tratando, pero seguramente lo vamos a disfrutar como todo lo que hacemos acá. Gonza, tu sección de cine arranca ahora.
Bueno, Marco, después de la bardeada cósmica que me pegaron por ser un casual de mierda, voy a ver si me puedo redimir un poco. Y bueno, vamos a hablar de un poco de cine. La primera vez que vamos a traer algo off topic acá a la radio. Y para hablar de cine y no irnos mucho al carajo, les quiero proponer hablar un poco acá en la radio de uno de los mejores directores modernos. El señor, y me paro para decirlo, Quentin Tarantino.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Maravilloso.
Sí, bravo, bravo.
Sí, señor.
El himno nacional socialista de fondo.
Para nombrar a Tarantino.
Me la hiciste para.
Y tenía que saltar el hater. Y obvio, tenía que saltar el hater. No te preocupes.
Claro,
vos,
pero.
No te
¿qué preocupes. Importa la opinión de Johnny? Esto está claro, nunca importa la opinión de Johnny. Bueno, no sé quién va a levantar la mano, entre comillas, para opinar un poco sobre este genio del cine.
Yo quisiera decir que, como bien dice Gonzalo, es uno de mis directores de cine favoritos de toda la vida. Y qué bueno haber estrenado mi culo con la linda película y uno de los films más hermosos que vi en mi vida, que fue Pulp Fiction, la verdad.
Coincido totalmente.
El único bueno de Tarantino, la única buena.
Lo que me sorprendía mucho de Tarantino es la forma de...
Claro, la forma de expresarse con sus personajes y los diálogos tan humanos en el
tan
contexto.
Sarcástico también.
Aparte de como una charla tan mundana como por ejemplo en Reservoir Dogs, sí. La parte del principio hablando de un tema hablaba de
Like a Virgin.
Claro, cómo hablaba de...
Claro, eso es lo que a mí me gusta de sus guiones, de que en sus guiones él no gasta tiempo en explicarle la historia anterior o posterior a la gente. Él pone conversaciones casuales sobre
él
la televisión.
Él te cuenta la historia.
Claro.
Es tan humano Tarantino con las películas.
Claro. Él te habla de cualquier boludez, pero no utiliza el guión al pedo para explicar la historia. Él te muestra la historia.
Mucha narrativa visual tiene.
Exacto. Mucha.
Para mí es en algunos casos excesivamente brutal con la narrativa visual y están como
demasiado, sí, muchas veces.
Sí, a mucha gente en los 90 cuando salió esto les chocó. Es más, Reservoir Dogs tuvo un par de prohibiciones al principio. Quería aprovechar para preguntarles, los que sean fanes y no como el puto de Johnny, ¿cuál
puro
es
puro gore, boludo, esa película? Gore y drama.
Cerra el orto. ¿Cuál es su película de Tarantino favorita? En mi opinión, la mejor es Pulp Fiction. Pero yo, como favorita, me quedo con Reservoir Dogs. No
me
sé
la pusiste
ustedes.
Difícil, Yo pienso y mientras le dejo el pie a los invitados.
Igual a mí me gusta bastante Bastardo sin Gloria, me parece una muy buena película.
Sí, sí, otra muy buena.
A mí me gustó mucho cómo fue narrado Kill Bill, la verdad. Me sorprendió porque te mostraban el final y después eso tenía Tarantino, que siempre me llamó la atención. El flaco no te dice, vamos a empezar por esto y te voy contando lo que le va pasando a la mina, no. Yo te empecé el final y vamos retrocediendo en el tiempo. No sigue el orden de cómo se narra una historia, de que tiene que haber un inicio, un problema, una resolución, no.
Sí, o poner de nuevo a personajes que ya se murieron antes, ponerlos de vuelta.
Claro, una vuelta de tuerca que hace que el espectador le llame la atención, lo cual es muy importante y es muy difícil de hacer.
Qué director rebelde, por favor, déjense de joder.
Johnny,
no, esperen.
Después de esperen, no te querés convertir en el hater, Johnny. Después
y
todos te vamos a putear.
¿Qué quieres que te diga? La única buena película que tiene para mí Tarantino es la que dijo nuestro amigo Travermo, Pulp Fiction. Después las
listo,
demás.
Mutealo.
Yo quisiera que dé alguna razón por la que...
Cinco contra vos.
Algún argumento, un argumento, ¿no? Como siempre, somos 19 a 1.
¿Por qué las otras películas le parecen malas?
Te digo, bueno, para empezar yo lo que quiero decir es que Pulp Fiction es la mejor película que tiene un chabón. Y la única. Bastardos sin Gloria me pareció que era una buena película, que iba bien hasta que la empezó a cagar con un par de boludeces, marcando los jerarcas con... frenando la película y marcando los jerarcas con tiza. Es... y Reservoir Dogs, ni hablar. Puro gore al recontra repedo. Django, buah. Django.
Gore.
Mira, mejor.
La escena, no, la escena gore, de, bar, nada, gore. De Bastardos sin Gloria no tiene precio. Esa tensión tiene que tanta, tenés todo el
tiene
tiempo.
Tantas escenas hermosas. Tanto la primera como. Y esto,
la escena
como
del spoiler. Bar. Del bar, del bar,
exactamente, sí, me sacaste las palabras de la boca.
Es larguísima y te llena de tensión todo el
15 minutos más o menos.
El tipo te sabe generar esa tensión que te pega a la televisión y vos decís,
cero
wow,
tensión, si
cine.
El chabón te corta la película para decirte cuál es el jerarca nazi y cuál no. Y te marca el nombre. Y te, lo marca encima, con tiza escrita por un nene de 6 años.
Una el día.
De bueno, es una forma, hagamos una comparación interesante. Él está asociando lo que es muy infantil de lo que hace Tarantino, pero por ejemplo, recurre a métodos para llamar tu atención mejor. En Pulp Fiction tenés al protagonista que era en un principio, ¿cómo se llama el que ahora está tan gordo?
Travolta.
Te decían, vos viste 40 minutos de película, dijiste, mirá Travolta, es mi protagonista, y de golpe, no digo spoiler ni nada, se te convierte en Bruce Willis se convierte en protagonista y vos decís, qué cambio tan grotesco, y es totalmente contradictorio a lo que nos muestra lo que decía Johnny, de que tiene que recurrir a un papel, a un trazo de unos chicos para explicar quién es quién, ¿viste?
Y eso es muy raro. Es toda la película dentro de un galpón y te explaya absolutamente toda la película ahí adentro.
Puro gore.
Obviamente que lo mejor... tiene otras partes, ¿no? Se explaya en otros escenarios, pero creo que la película dura 1 hora y 40. Durante 1 hora y 20 se explaya dentro de un galpón, un solo escenario. Si eso no es ser un buen director. Mirá, y disfrutar la película,
Johnny,
no sé.
El día que me traigas un director que pueda hacer una película sobre un robo a una joyería y no haya una sola imagen del robo a la joyería, ahí hablamos, Johnny.
Oh, qué buen director, de nuevo, qué reventito.
La forma... No,
yo no miro películas por directores iguales, quiero que lo sepan.
No, está bien, pero vos también tenés que apreciar la capacidad que tiene un director para elegir a sus intérpretes.
Aparte, Tarantino tiene un estilo, o sea, que vos ya sabés que es una película de Tarantino... Si no,
claro.
Sabes que
es como escuchar un acorde. Vos escuchás un acorde de Santana y vos sabés que estás escuchando a Santana, ¿entendés? Sin que te digan que estás escuchando. Esto es lo mismo. Es una película de Tarantino sin saber que es de Tarantino. Y vos decís, che, esto es re Tarantino. El tipo ya hizo como su marca especial, ¿entendés? Es parte de la historia del cine y no se puede cambiar.
Esto no es por desviar el tema, pero tiro una película porque me encantan las películas. No sé si alguien vio Fight Club o El Club de la Pelea.
Muy buena película.
Sí, sí.
No sé qué piensan. El director, si no me olvido, creo
Fincher.
Fitch, ahí está. El mismo que hizo Siete Pecados Capitales, Seven.
El tipo trata muy bien el tema de la ira y la violencia.
Las dos películas excelentes.
The Fight Club es una película que te vuela la cabeza.
Como el libro,
está bueno. Sobreexplotada en detalles.
Fincher es otro capo. Sí.
El que esté escuchando esto y no haya visto Fight Club. Oh, en castellano,
el club
de la pelea. Es lo mismo, no me rompa
no,
el huevo.
No, pronuncia bien.
Hater. A ver, club, vaya a verla ahora.
Sí, bueno, ah, otra peli. Taxi Driver merece ser vista, boludo.
Sí, también.
Sí. ¿Y por qué no Drive?
También. Ryan Gosling.
Yo les quiero tirar, para mí, la mejor película de vida hasta ahora, la que destronó a Bicentennial Man, el hombre bicentenario, es Shutter Island, la isla siniestra.
Es una cagada el hombre bicentenario.
No sabes nada. Yo lloré nada, mirando el hombre bicentenario.
Te quiero. No puedo creer que Johnny diga.
Chicos,
Johnny,
bueno, ya, suficiente.
Qué bueno el hombre bicentenario.
Chicos,
sí,
suficiente. Suficiente, listo, quedamos así.
Lloré viendo Bambi.
Hernán, no, mira, no quisiera tener que pasar a vos en este momento, pero sos el único que me podés salvar para pasar una polémica a otra. Decime, Hernán.
Bueno, hoy traje una polémica que no es tan polémica y al mismo tiempo es muy polémica. Te traigo los youtubers. cosa que a muchos les puede romper las pelotas. Y hoy voy a tratar en un corto periodo, poniendo a los invitados también de protagonistas en esto, de hablar de varios aspectos, de los buenos youtubers y de los malos youtubers, ¿no? Empecemos básicamente por qué es un youtuber, ¿no? Para explicarle a la gente, porque es obvio que lo saben, pero algún colgado siempre existe. Por ejemplo, el youtuber es una persona que crea contenido en internet a base de videos, ¿no? Con lo que sea, con cualquier estupidez, ¿no? Obviamente siempre con contenido propio.
¿Nosotros, bueno, por ejemplo?
Por ejemplo, sí, nosotros. Nosotros hacemos contenido básicamente con los videos de la radio, con imágenes, gracias a Gonzalo. Muchas gracias. Eso es contenido en YouTube, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿A cuánta viene tanta polémica? Esta cosa que se está creando del trabajo en YouTube, el partner, las network, que te paguen por subir videos, que se convierta en un modo de vida. Y vamos a lo más feo de todo, nombrarlo, lo que más feo huele en YouTube. Al Rubius, te puedo nombrar tanto al Rubius.
Dios mío.
A Willy
Rex. Encima sacó un libro el hijo
de
Rex. Hola,
soy Germán. Sacar libros, exactamente. ¿En qué se convierte? Son personas que a través de la pantalla mueven gente. El Rubius tiene 10 millones de suscriptores. PewDiePie tiene 35 millones.
Ah,
ganan mucha guita. Pero cuando digo ganan mucha guita, ganan mucha guita. ¿Por qué? Por un contenido que para muchos es mediocre. No sé qué opinan ustedes de, por ejemplo, el Rubius. La dejo caer ahí.
O sea, ponete a pensar que esas 35 millones de personas son gente de verdad que realmente piensa que eso es bueno. ¿Qué más hay en el mundo? Claro.
Exacto, será gente de mierda y un contenido mediocre, pero lamentablemente está en un mejor estatus que nosotros, todos nosotros juntos. ¿Y por qué? Porque sabe cómo llegar a la gente.
¿En qué hemos fallado, Führer?
¿En qué hemos fallado?
No sé.
Es muy interesante porque uno llega a pensar, pero estos pelotudos son boludos de verdad y la gente es boluda y los sigue. O tienen un toque especial. Es algo que te deja debatiendo. Un boludo puede llamar la atención de tantos. Puede ser. Pero tiene algo que vos no tenés. Ese carisma, esa forma de hacer las cosas que vos no supiste interpretar que las otras personas
querían. Y yendo a eso, ¿será que nosotros en el odio que tenemos a la gente partner y a la gente que está ganando guita supuestamente haciendo nada, le tenemos envidia?
Un poquito.
Yo, por ejemplo, mira, yo te doy mi ejemplo, ¿a qué le tendría envidia?
Mira, a mí me encantaría mostrar el orto en cámara, tener 35 millones de suscriptores y...
Y que todo el mundo te aplauda.
Exacto.
Y pero es difícil, te deben sacar la armadura, boludo.
Tengo que tener el orto, cosa que lo tengo, y tengo que tener...
En realidad la armadura tiene como una aberturita así que se levanta con una...
Como la de Homero. Pues.
claro.
Bueno. Buena la armadura, boludo.
Claro. Pero bueno,
si no como caga, boludo.
Claro. Hablando de eso, por ejemplo, lo que da más asco de todo es que ahora hace poco, no sé si ya se hizo o se va a hacer dentro de poco, va a venir el Rubius acá a Argentina, sí, gente, va a venir el Rubius a Argentina. Y las entradas están cobrando 1.500 pesos.
¿1.500 pesos
para ver al Rubius y 70 para verlo desde afuera?
O sea, claro. Lo que pagás por una entrada, lo que pagamos...
El VIP son 1.300 personas. He visto, chicos, bandas que a mí me gustan mucho por menos guita.
O chicos, sea, Pink Floyd valía 900 pesos ir a verlo.
Estamos hablando de Pink Floyd.
Pero ¿de qué hablas? ¿De qué hablas?
Yo fui a Pink Floyd 2 lucas y creo que fue...
Campo. No entiendo de qué hablan
Ahora se va a hacer un evento. Ese evento... La de guita que están recaudando por ver a un chabón, un pendejo. ¿Cuántos años tiene el Rubio, por ejemplo, 23?
Vamos a ver si podemos adjuntar un video de la chaboncita esa que se queja en video, que está bastante buena, de hecho. Porque sale eso.
La aclara la mina que encima de que la entrada máxima de precio es de 1.700 pesos exactamente.
Ojo del amor de Dios.
Para tener una entrevista con el Rubius, no es que vos comprás la entrada de 1.700 pesos, que es la más cara.
El meet and greet.
Claro. No solo eso, sino que es un sorteo.
Claro.
Ah, bueno.
O sea, ahora, pagás para sortear.
Claro, Había mucha gente puteando por esa razón.
Es como el famoso bailecito de la escuela en el que vos compras la entrada y te dan una rifa.
Claro. Para cambiar un poquito de tema, porque ya me está hirviendo un poco la sangre, pasemos de la mierda de YouTube a buenos youtubers. Y lo dejo caer ahí, por ahí se escucha desde lejos Dayo, por ejemplo.
Dayo.
O Dayo.
Felty Frank.
Como
Felty Frank, yo no podría decir que es un buen youtuber.
Es osado.
Pero que es entretenido.
Hay muchos buenos youtubers.
Buenos rato.
Hay muchos buenos youtubers. Dayo o Dayo, como ustedes quieran decirlo, para mí hace unas reviews que son excelentes en todo punto de vista. Puede tener razón, me puede gustar o no, pero el chabón tiene muy buena elaboración y habla demasiado bien sobre los temas. No sé qué opinan ustedes.
Tiene mucha elocuencia.
Alguno más.
Tiene mucha elocuencia, la verdad, Dayo.
A mí Game Grumps me aburre.
Dayo es muy bueno, es verdad que tiene mucha elocuencia. Sabe hablar, la voz que pone es buena. Y hablando de voz buena, también me gustaría mencionar, aunque ahora está hecho un pelotudo, a Dross. En sus comienzos era bastante bueno que hacía el...
Lamentablemente Dross está en una debacle desde hace un año y medio. Yo también soy todavía, simplemente por nostalgia, un seguidor de Dross.
Dross era uno de los mejores.
Yo también.
Yo por mi parte también.
Se convirtió en el top 7, Dross.
Lo que pasa es que...
Cuesta decir que uno todavía siga a Dross porque era un buen youtuber.
Claro.
Lamentablemente está ahora en un plan de marketing bastante bueno, que es dirigirse a un público menor.
Le está saliendo bastante bien, de hecho.
Le está saliendo bastante a un público
menor. O sea, con la agilidad que hacía antes, llegó de pedo al millón de suscriptores.
Lo que pasa...
O sea, cuando empezó a hacer la gilada de los 7 top, llegó a los 2 millones, ponele que en un mes, después de tantos años que estuvo haciendo lo otro.
¿Pero qué pasa? ¿Qué tiene de bueno ahora Dross? Que pese a que está contando historias repetidas que ya contó en videos anteriores, lo que tiene es que tiene mucha elocuencia en su habla. Y tiene una voz que...
Sí, él tiene un título, si mal no me equivoco, de Venezuela, de que es comunicador social.
Sí, sí.
¿De qué se trata eso mismo? De saber hablar... y hacer que la persona te preste atención, que captar su atención. Es algo muy bueno, porque vos lo escuchás y aunque te hable en ese tono horrible, una vez te molesta, pero en el segundo vos lo ves como un par y que está diciendo algo interesante, como si te hablara un viejo de las películas.
Claro.
¿Viste? El viejo anciano parece, que te dice, che, qué cosas interesantes decir.
Sabe narrar muy bien.
Narra muy bien.
Aparte ya
es algo que se valora. Tiene un estilo propio.
Es un poco la idea. Claro. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuánto gana un youtuber por visita a suscriptores?
Eso depende de las networks.
Eso en realidad nunca se sabe, pero hace unos años cuando iba bien todo esto, ahora hay una especie de crisis con el tema de los pagos, creo, pero era hace unos años era $1 cada 1000 visitas, si no me equivoco, algo así.
Ahora te ponen una tanda y te llenas de guita.
Lo que le llegaba de partner a él.
Sí, no le llegaba nada, era una miseria.
Sí, un carajo le llegaba.
El flaco se merecía toda la guita que pidió.
Sí. Totalmente.
Volviendo un toque a lo que dijo antes nuestro amigo El Pala, dice que Dross se volvió una cagada porque estaba haciendo los videos dirigidos a los más chicos. Y eso es lo que hacen todos. Eso es lo que hace el Rubius, Willy Rex, Vegeta 77, E7. Por eso son buenos, entre comillas. Por eso tienen tantos suscriptores. Porque mueven, y me da un poco de asco decir esto, pero es verdad, mueven a los que se llaman hoy en la internet los niños rata.
Lamentablemente. Claro.
Entonces, por eso los chabones tienen tantos suscriptores y tantas visitas, y gente como Dayo, no. Porque el chabón va dirigido a un público gamer, digamos.
Igual hablando un poco de esto, Dayo hizo un video hace poco hablando de estos tipos de canales como el del Rubius.
Sí, de los youtubers.
Que la verdad que, viste, te deja un poquito pensando.
Me descolocó más de lo que ya estaba descolocado ese video.
Claro. Igual, vos pensás de que los youtubers hacen eso pensando de que ellos reinventan su entorno y todo eso que dice Dayo. No, lo hacen para boludear y ganar más guita. Obvio.
Y sí, todos giran en torno a lo mismo, muchachos. Entonces, sí.
Todos tienen un poco de la torta, es así.
Igual a mí me da bronca que la gente se ponga a mirar videos de un juego en el que uno se podría divertir jugando uno mismo.
Exacto.
Esa clase de estupidez.
Totalmente.
¿Qué, hay mucho de eso, muchachos?
Los gameplays son una plaga.
Terrible. No, bueno, pero uno ve un game, por ejemplo, en mi caso, ve un gameplay para ver cómo se ve, cómo se juega todo eso, para ver si me lo compro o no, pero...
Claro, ahora es importante si vos encontrás un gameplay
de 32 minutos.
O sea, que no tenga voz.
No,
yo soy muy fanático justamente de los gameplay que no están comentados.
Piece of Pie Software es uno de los viejos. Yo lo miraba cuando era más pendejo. Búsquenlo. Piece of Pie Software. Es un chabón que sube videos. Debe tener 7000 videos el chabón. No jodo, 7000 videos en YouTube. Y debe tener, no sé, 58000 suscriptores. Está hace como 5 años el chabón.
Claro,
no
tiene tristeza.
Casi ningún video comentado de gameplays. Solamente juega y ya está, y lo sube. Eso me parece un buen youtuber, por ejemplo.
Claro, pero no es un youtuber...
No es un buen telemarketer.
Exactamente. Claro. No es alguien que la levante en pala, básicamente, como todos los pelotudos que estamos mencionando antes. Así que bueno, muchachos, bueno, qué sé yo, si esto pega y nos llenamos de guita, unos manguitos le tiramos, ¿no? Así que no se preocupen.
Vamos a seguir el proyecto.
Si esto pega, lo fumamos.
Vamos a seguir nuestro proyecto. Total. De gameplay, Panizo. ¿Nos hacemos millonarios? ¿Vos qué decís?
Yo digo que si todo lo que tenga que ver con que una mina me pele las tetas y diga aguante un día, vamos para adelante.
Bien, bien, si tu idea de gameplay es jugar al Shovel Knight, ya te digo que empezaste mal, ¿eh?
No, estaba pensando en jugar a este jueguito, el Pac-Man.
BMXXXX.
Muy bien, bueno. Y como último, frutillita del postre, Panizo, youtuber favorito, así al CEO.
Y Dayo. Filthy Frank.
Pala, ¿cuál es tu youtuber favorito?
Y sí, Dayo.
Y bueno, en fin, gente, miren a Dayo la puta madre y disfruten de un buen youtuber, loco.
Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por haber compartido esta sección una vez más con nosotros.
Dayo.
Dayo. ¿Dónde está Rubius? ¿Y el Rubius?
¿Dónde está el Rubius? Puta.
Bueno, y ahora vamos con un flash informativo. Muchachos, les traigo una vez más una muy buena noticia que nos trae todo el mundo de Warhammer. En este caso, no la versión 40K, sino lo que hace alusión a toda la era medieval. Se viene un nuevo Warhammer en primera persona estilo Elder Scrolls, para que se vayan ubicando. Warhammer Vermintide. Para los que no tienen una chota de idea de lo que es este juego, Vermintide está hablando básicamente de toda una especie de conglomeración de ratas inmundas que salen de las alcantarillas que tomaron, al parecer, por lo que nos deja entrever los poquitos dos trailers que están en el aire en este momento, una ciudad muy importante del mundo Warhammer. Vamos a estar enfrentándonos en este juego que va a ser, no sabemos cuándo va a ser el release, pero sabemos que va a ser un cooperativo en primera persona. Probablemente en un par de meses podamos ya tener alguna novedad, algún early access dentro de Steam. Así que vamos a estar con esto esperándolo a full. Veremos qué sale, muchachos. Johnny, como ya se nos hizo costumbre, vas a estar cerrando este hermoso y especial programa con tu mítica sección de PG. A ver si esta vez nos sale, ¿eh?
Bueno, Marco, hoy no vamos a hablar de PG, sino con gente de PG. Como sabrán, hoy tenemos dos invitados, Pablo Belmont y Facundo Panizo. ¿Cómo la están pasando, chicos, hasta ahora?
Y la verdad que muy bien.
Como el culo.
Pero lamentablemente me siento muy observado, ustedes son medios gays.
Bueno, Pablo me está tocando durante todo el programa, así que...
Me parece que es otro.
Sí, sí, pero ustedes son gays y feos.
Panizo, tocame el chorizo. Bueno, está bien.
Yo
está
solamente bien. Toco a Panizo, por eso. No sé quién te estará tocando ahora.
Perfecto. Una pregunta así, fuera de lo que es PG, ¿cómo piensan ustedes? ¿Cómo piensan? No, sino, más que nada, ¿qué piensan sobre este proyecto que empezamos hace un mes nosotros, los chicos del staff de la radio? ¿Qué piensan sobre la radio? Que hayamos salido de, digamos, de un grupo de Facebook, ¿no? Sobre un programa.
Me gusta que se junten, sí. que lo hagan, que le pongan pilas. Como todo proyecto que recién empieza, hay que meterle pila, hay que meterle ganas y darle. Nosotros acá también en DDB somos dos gatos locos que hacen boludeces, y bueno, qué sé yo, a veces salen cosas lindas, como los trailers del GDM, trailer GDM, exactamente.
Pablo, justamente,
y...
sí, decime.
No, y eso. Sí, hay que darle para adelante. Capaz que acá mi compatriota quiere agregar algo.
Yo no sé de dónde salieron todos ustedes.
Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo por su opinión. Y justamente ahora, hablando de su misión, de la pesada tarea que se cargaron al hombro con DDB, para los que no saben, Domingo de Boludos, un post semanal que recopila a los que postean boludeces durante la semana y la plasman los domingos en el grupo de Proyecto Boomer. Cuéntenos cómo fue que esto empezó y la historia que tiene DDB.
Mira, todo empezó un hermoso domingo soleado de primavera, en el cual estábamos como muy, muy cachondos, Panizo y yo, en cuanto
muy
a la
cantidad. Muy caliente.
Muy, qué raro, muy cachondos en cuanto a la cantidad de boludeces que se estaba posteando ese mismo día. Entonces, ¿qué pasó? Nos contactamos a través de privado y intentamos hacer una cosa que se iba a hacer solamente una vez.
Claro, porque en realidad yo no sé dónde comenté en algún coso y dije, hoy va a ser un domingo de boludos. Y nos pusimos a hablar por privado porque justo en ese momento nos habíamos conocido así de una forma media piola en el grupo y estaban haciendo el amor. Y bueno.
El proyecto básicamente era eso, anotar boludos una vez. Pero ¿qué pasó? Comentaron tanta gente y se tuvo tanta linda recepción que, bueno, podíamos hacerlo de vuelta.
Perfecto, perfecto.
Y hicimos de vuelta por más o menos ya cuántos meses.
Y estamos más unos 7 meses más o menos.
Oh, excelente.
Aparte de que íbamos a anotar solamente 10 personas.
Si no me equivoco, en la primera lista de DDB había alguno del staff de la radio, ¿no?
Sí, uno de los staff de la radio que casualmente no jugó.
Hijo de puta. Nunca me explicaron la razón de por qué estuve en la primera lista. Mira, unos forros.
Mira, te la digo ahora, porque no jugaste a los Metal Gear.
¡Mentira! Exacto. No es así, no pusieron así, loco.
Está para el post de este domingo.
Bueno, yo tenía una pregunta para hacerle a ustedes. Desde que tienen la lista, que ustedes hicieron un gran acontecimiento en el grupo, ¿cómo se les ocurrió la joda de Luis Miguel? La famosa joda Martínez, si me podrían explicar.
Qué lindo momento de la vida.
El mejor momento de mi vida de internet. A mí me llegó un privado de un individuo bastante pequeño que es... ¿Quieren que dé nombre? ¿Se puede dar nombre?
Sí, da el nombre, no hay problema.
Todo el mundo
bien
sabe.
Bien quilombo.
Del individuo Martín, que casualmente aparece como una persona muy molesta en los videos del torneo, ¿no?
Sí, se nota mucho.
Fue influenciado también, lamentablemente, con un lavado de cerebro impresionante ahí. Pensando que hasta podía llegar a ser parte del staff.
Sí, pero no te rías, boludo, contá.
En fin.
Bueno, empezó a mandar los mensajes y se puso bastante denso, que quería ser parte de la DB. Quería ser parte de la DB. Pero nosotros, o sea, somos un grupo que nos cagamos de risa y hablamos de pelotudeces y aparte hacemos la lista.
Pero se lo tomó tan en serio todo lo que estábamos haciendo que vamos a hacer que se lo tome en serio. Vamos a hacer que nos tomemos nosotros en serio también el laburo. Y le creamos un mundo. Le creamos un mundo y le hicimos creer cosas que imposibles. Y lo acorralamos contra una pared, básicamente. ¿Y qué pasó? Le hicimos creer cosas como, por ejemplo, que Cebolla, sí, mítica.
Criatura.
Sí, mítica, mítico personaje de PG. El cual, bueno, si algunos lo conocen bien, si algunos no. Le hicimos creer que era como un ser omnipotente fuera de. O sea, de la lista.
Un hacker.
Claro, un hacker.
Hacker, una persona que hacía ninjutsu, que se juntaba todos los jueves en el jardín japonés.
Que hacía Rasengan.
Increíble, boludo.
Que hacía Rasengan.
¿En serio se lo creía?
El chabón dijo que era Cebolla. O sea, lograron que el chabón diga yo soy Cebolla.
Está la imagen. Esta imagen guardada en nuestra mente y en nuestras computadoras.
Sí, lástima que se borró el post de 8chan, boludo.
Pero yo tengo todo guardado.
La cosa es que lo jodieron tanto que el chabón hizo un post que era dejen de joderme, yo me acuerdo. Y ahí fue cuando se fue todo al carajo y el chabón desapareció como 4 meses.
No. No, eso no. La cuestión es que hizo amenazando a todo PG.
Diciendo me acuerdo también.
Sí, sí, sí. Después, ¿qué pasó? Se metió Martín Isla y hablamos con Martín Isla. ¿Y qué pasó? También se nos unió a nosotros. Y después se unió Terry.
A la mierda, estaban los admins,
estaba
boludo.
Todo el mundo ahí adentro. Qué quilombo.
Qué raro de Zambita, ¿no?
Sí, Zambita fue el que más colaboró. Lo amenazaba Zambita, Nahuel Martínez, diciéndole, ¿qué hiciste para que Cebolla se enoje con nosotros?
Lo necesario.
Increíble. Increíble.
No te la puedo creer.
Yo también hay una cosa que les quiero comentar, que luego de la desaparición de GDS Goomer de sábado, lo contrario a DDB, y más que nada de Guapablo, me había deprimido hasta llegar al Paco. Hasta que hace un tiempo vi un video de Cristian Burgos, aprovecho para mandarle un saludo a nuestro amigo y queridísimo Cristian Bumos, digo Burgos, en donde aparecía Guapablo y GDS. Hubo muchísimo hype por ese video y más que nada porque hace poco también Panizo en un post revivió a Guapablo y vos lo negaste. Y ahora nos encontramos con GDM, Goomer del Mes. O sea, nada que ver con lo que era GDS. Explíquenos, por favor, por qué desaparecieron y deleítennos con el porqué de la vuelta.
Bueno, la ida de GDS fue una cosa bastante dura, fue difícil. Fue un momento, viste, cuando tenés que pegarle un tiro a la persona a la que mordió un zombie. Bueno, fue así.
De algún polar, ¿puede ser?
Hubo una partida de cierta persona a la que... Hubo muchas partidas. Pero bueno, o sea, después de esas partidas intentamos sobreponernos y seguir con GDS, pero cada vez iba siendo peor, siendo peor, siendo peor. Y ya la gente no le daba tanta bola, así que dejamos de hacerlo simplemente porque nos dio paja hacerlo para que no tenga tanto resultado, ponele. Pero bueno, ahora hubo incorporaciones en el equipo, somos más lindos, estamos mejor maquillados.
Somos más fat and gay.
Claro. Y se puede decir que Guapablo está de nuevo entre nosotros.
Gracias a Dios, extrañaba muchísimo a Guapablo. ¿Se puede saber quiénes son las nuevas adquisiciones del staff y que obviamente quiénes se fueron y por qué?
Y es un tema un poco picante, por así decirlo, pero... Ahora podríamos estar teniendo al Oso Alfa. También podríamos estar teniendo a...
No digas nada. Guapablo es secreto. Solamente el que publica se conoce.
Sí. Guapablo solamente
es Guapablo.
Sí, es Guapablo.
Que no es Pablo.
No soy yo.
¿Ah, no?
También puedo tirar que Guapablo no es una persona.
Ah, bueno. Ah, mierda. A la mierda. No es una persona.
Me parecía raro ya, pero...
Si no, ¿por qué no habla? ¿No?
Ajá, bueno. Bueno. Y cuéntenos, por favor, los que se fueron. Un poco más.
Y tenemos entre la lista de... La lista negra... A nuestro querido amigo Quique Celso. Lamentablemente hasta se fue de PG por una broma. Que ni siquiera empezó con una broma, sino por un malentendido. Pero se ofendió tanto que la seguimos. Y de él se fueron sus dos amigos, Alexis.
Sus dos tubérculos,
Alexis y Rulo, por así decirlo. Y Mateo Rusconi.
El que nadie se acuerda.
Nadie. De Rulo no se acuerda nadie, pobrecito. Bueno, F para Quique. Yo lo quería, Quique.
Y Germán.
Bueno, no hablemos más.
Ya está.
Prefiero no interiorizarme, Germán.
Yo tampoco.
Bueno, yo antes de terminar con mi sección, quiero...
Su foto de perfil habla por sí mismo. Dejémoslo ahí.
Ok. Quiero terminar con un sorbo de este gran y hermoso y rico capuchino que me preparó F para vos, Kid Bourbon. Te dejo la palabra a vos, Marco.
Y bueno, muchachos, como se imaginarán, PG nos vaticina nuestro final y este ha sido el final de un nuevo episodio, programa, capítulo de nuestra hermosa, amadísima radio de Proyecto Radio. Bueno, y les quiero agradecer especialmente a nuestros dos invitados del día de la fecha, Panizo, Shovel Knight, Petero, Belmont, muchísimas gracias por haber compartido esta...
De nada, gracias a vos, divino. Muchas gracias a ustedes, fue todo muy hermoso.
Gracias, hombre hermoso.
No tiene relación, cuidado, con la marca Los Boomers, ni con Tuxteno Films, ni con Martín Navarro.
Especialmente Martín Navarro.
Muchas gracias por los disclaimers en vivo, muchachos. Y bueno, esto fue todo, chicos. Nos vamos a estar viendo entonces en nuestra próxima entrega. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber estado.
Marco.
Nos encontramos.
Vos los saludás a estos dos invitados de mierda, sí, que tuvimos y a nosotros no.
Mira, pila.
¿Pero qué te pasa?
Bueno, chicos, les saludo a la gente importante.
¿Qué clase de conductor sos?
Sí, ¿cómo importante?
Nosotros tuvimos todo el programa y saludaste.
Hace tres programas, chicos. Vengo
bancando pedazos de
pibes. Encima
no se gana la banda.
Miren, chicos,
se hacen los
giles, los vamos a matar a todos.